Vidal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, compañera de Movistar, Susana Guas. Hola, Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está también nuestro portero por ahí. Hola, Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros.
Y está el querido, nuestro querido Jerry también por ahí. Hola, Gerard López, buenas noches.
Hola, Aitor, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, con ganas de estar con vosotros.
Bien, bien, bien. Oye, me gusta que no cojáis vacaciones todavía, ¿eh? Que no salgáis corriendo según se pita el final del último partido de Liga, que no hayáis salido pitando.
Espérate que llegue julio y agosto.
Bueno, pues todo llegará.
No, ahí sería lo normal, ahí todo. Lo sorprendo, ¿no?
Sí, ahí lo entiendo. Pero bueno, oye,
todo. Menos si eres mesa electoral, que
Esteban.
O sea, no se puede calcular quién está más acongojado con eso, ¿eh?
Sí. Oye, bueno, estará acongojado el que tenga ya cosas cogidas para el día 23.
Pero la magia de
la mayoría. ¿Quién no está fuera un 23 de julio?
Yo, por ejemplo.
Pero la magia de la radio permite que vosotros podáis entrar.
Pues que te llamen a ti.
Desde Ibiza, Nueva York o Llanes, sin que nadie lo note.
Exacto. Y la mesa electoral cierran a las 8.
Ya pasó. Ya pasó. Eso ya pasó.
Sí.
Ya pasó.
¿Sí? Bueno. Eso está. Pues sí,
no,
sí,
se
está
notó.
Sí. No se notó, no se notó. De eso se trata, de que no se note.
De eso se trata.
Bueno, ha terminado la Liga y el próximo final a la temporada 22-23. Queda todavía la final de la Champions, queda ver a la selección dentro de casi 15 días. Pero hay partidos ya en juego. ¿Cómo van a terminar esos partidos? No lo sé. Pero hay un partido importante que se está jugando en Barcelona. Creo que lleva jugándose ya mucho tiempo. Creo que estamos en los minutos finales, pero sabe Dios cómo terminará esto. Hola, Alfredo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Aitor.
Lo de esta mañana, pues sí, ¿podemos considerarlo la prórroga o el inicio de la prórroga?
Sí, la prórroga. La prórroga y prácticamente casi el gol de oro, ¿no? Yo creo que se están dando los últimos coletazos a una decisión que se tiene que producir a lo largo de esta semana y que hoy nos ha sorprendido, ¿no? No esperábamos ver a Jorge Messi en Barcelona reunirse directamente con el presidente del Barcelona. Ha sido al mediodía y en casa del presidente Joan Laporta, que vive delante del Hotel Princesa Sofía. Esto está muy cerca del Camp Nou y también justo, Gerard lo conoce perfectamente, al lado de el Hotel Princesa Sofía y del Camp Nou, al lado del despacho de Jorge Messi. Es casual que están muy cerca uno del otro y no sabemos quién tomó la iniciativa, pero lo cierto es que a las 12 de la mañana lo grababa nuestro compañero Tony Juan Martí. Dice que estaba tomando un café cerca, que vio a Jorge Messi y se desplazó. Lo cierto es que no hay movimiento en Can Barça que no se transmita, ¿no? De una manera o de otra.
Se publicita todo. Oye, que periodísticamente, todo. Hay que hablar.
Es un filón,
es maravilloso, pero se transmite todo.
La duda es si todo esto es el lavado de imagen de alguien, si todo esto persigue algo al margen de, porque evidentemente las conversaciones se han venido produciendo. Y hoy al salir, vamos a escuchar, fíjate, se le entiende un poco entre líneas a Jorge Messi al salir con los compañeros preguntándole si era factible, si le ilusionaba. Él deja entrever que sí, que bueno, que todo está abierto, que han hablado, pero que no pasa nada. Escuchamos, fíjate tú, el fragmento en el que Jorge Messi, un poco sorprendido por lo que se encontraba afuera, contestaba.
Sí mismo, la familia Messi, con que vuelva Leo al Barça.
Me encantaría.
¿De qué depende entonces?
Hemos hablado el otro día, pero nada.
Hemos hablado el otro día, pero nada.
Por eso.
Que venga, sí. Me encantaría.
O sea, la opción preferida de Messi es volver a Barcelona.
Sí.
En los próximos días lo veremos.
Vamos, pero el plan de viabilidad está ok. ¿Ha dicho algo el presidente?
Supongo
que sí. ¿Sí?
Sí.
¿Confían que pueda regresar?
Sí.
¿Confían que pueda regresar?
Me encantaría. Es una de las opciones. Bueno, pues lo ha dejado abierto Jorge Messi, que yo creo que en este caso es el embajador de, es el representante y el embajador de su hijo, y que evidentemente tiene que apurar todas las opciones hasta las últimas consecuencias.
Pero lo que no entiendo, ¿no?, es porque empieza diciendo, hablemos con el presidente, sí, hablamos el otro día, pero nada. Digo, pero si vienes de su casa.
Sí, al principio él no quería reconocer que había estado reunido con Joan Laporta, ¿no? Luego ya, cuando es una evidencia que ha estado, pues más o menos ya va explicando un poco que sí, que ellos van a escuchar, ¿no? Por eso te digo que es un poco la ceremonia de la confusión de una situación que va a tener la luz verde, yo creo que a no más tardar en 2 días, ¿no? Precisamente hoy se ha filtrado la información de que la Liga de Fútbol Profesional iba a aprobar el plan de viabilidad del Barça. Es que la Liga no aprueba el plan de viabilidad. En realidad lo que hace la Liga es decir, el Barça presenta unas cuentas y dice, mira, yo voy a ingresar 800 porque aquí voy a vender esto, voy a sacar este taquillaje y tal y que cual. Y luego voy a vender esto de total que me sale 50 millones de beneficio. Si no lo cumple, la Liga le sanciona. pero ellos presentan, le dice perfecto, lo aprobamos, vamos, lo aprobamos, lo firmamos y si no lo cumple usted, sancionado. Pero la viabilidad la presenta el propio Barcelona.
Mira, tal cual, que todo está... eso que explicas tú ahora, es que lo he leído en un mensaje esta tarde, digo, es que le damos muchas vueltas a esto y digo, y es que el mensaje que nos han mandado es, no es cierto que la Liga haya dado el ok al plan de tesorería del Barça, porque, uno, la Liga no tiene que dar ningún ok. Lo que hace es tomar nota del plan al que el club se compromete y se va revisando que se cumpla.
Es un poco
y eso
fiscal.
Aún no ha ocurrido. Pues ya está.
Claro. Y luego, segunda parte, eso no tiene nada que ver con lo que es la masa salarial del Barcelona y el fair play financiero.
Claro.
El Barça se le aprueba el plan de viabilidad, es decir, puede seguir actuando, es un club que tiene X ingresos, X gastos, y usted haga su vida con ese dinero. Y luego hay otra parte que es, en función de los ingresos que usted ha tenido, los déficits y todo eso, tiene X millones para invertir la temporada que viene de masa salarial. Es decir, pues aproximadamente en el caso del Barcelona, 350, 450, que estaba, si recuerdas, en menos ciento y pico, o sea, tenía que rebajarse casi 200 millones de euros. Eso es independiente. Evidentemente, cuanto mejor plan de viabilidad tengas, más fácil es que tengas más dinero para invertir en la masa salarial. De tal manera que ahora mismo la sensación que existe, que intento ser lo menos farragoso posible, la sensación que existe es que el Barcelona no tiene el plan... la masa salarial suficiente para fichar todo lo que va a querer. ¿Te acuerdas que Xavi dijo, tenemos un plan A, B y C, que las cosas vayan muy bien, fichamos todo lo que queremos? Messi, Valdés, Gavis, Araujos y compañía, Gundoganes y tal. Plan B, pues no conseguimos todo lo que queremos y fichamos algunas cosas y tal. Y plan C, las cosas van muy mal, no fichamos nada. A mí me da la sensación, a día de hoy, que el tema está en plan B, que es no uno por uno, sino el 40% del dinero que ingresa el Barcelona se puede invertir en fichajes. Y esa es la masa salarial que va a tener el Barcelona para la temporada que viene. Y es un obstáculo muy importante, pero muy importante. Y aquí está quizás la madre del cordero y la situación en la que se encuentra el Barcelona para a ver si puede hacer o acometer todo lo que quiere, tal y como ayer en la pregunta que le hacíamos nosotros en Radio Estadio a Xavi. Hay que reforzar el equipo.
Sí, sí, eso seguro. Otra cosa es que haya que poner todos los huevos en la cesta de Messi. Pero
una cosa, ¿cuánto ha durado la reunión? Muy poco, ¿no? Unos 25 minutos.
30 minutos. 30 minutos.
Sí. Pues, tiempo muy muy escaso, ¿no? Para que se cierre algo
si
tan
tú
importante
vas a negociar,
extraño, ¿no?
Si tú vas a negociar un contrato de uno de los jugadores más importantes de la historia
poco
del
tiempo,
fútbol y tienes
tiempo,
muchos flecos que pulir, no parece mucho tiempo, ¿no?
Yo os pregunto más que nada por sensaciones, pero existe la sensación de... puede ser, oye, o estamos negociando o estamos a ver o no sé qué, puede ser, o existe la sensación de a ver cómo salimos de esta quedando todas las partes bien. O sea, que el Barça quede como lo hemos peleado, pero por lo que sea no ha podido, pero que Messi también quede bien porque yo quería volver y no he podido volver.
Pero sí puede dar la sensación de eso un poco porque, joder, qué casualidad, una reunión de 30 minutos y las cámaras cogen a Jorge Messi saliendo de casa de Joan Laporta.
No, casualidad no, desde luego.
No es una casualidad. Entonces parece
que a alguien le interesaba.
Le interesaba saber que esa reunión se ha producido, que se intentan dar pasos, aunque al final no se consiga. La pregunta que hacen muchos aficionados, Alfredo, por la calle, al menos a mí me la hacen. Cuando saben que eres periodista, que hablas de esto, pues te dicen, oye, ¿y si Messi de verdad tiene tantas ganas de volver? Y ya ha ganado todo el dinero del mundo para retirar a sus bisnietos. ¿No iría al Barça a jugar por 3 millones de euros? Y al final esa pregunta se la va a hacer la gente. Es decir, ¿por qué tiene que haber?
Mira, te podría responder
un suelo, responder un suelo, maneras, ¿no? En el suelo de Messi. No, pero
no se puede.
Claro, ¿cuál es la respuesta?
La Liga, de varias la Liga maneras. No te lo admite.
Una. La primera muy pragmática sería, Edu, vale, sí, puedes haber ganado tal cual, pero entre 300 millones de euros o 400 millones de euros y 35 millones de euros hay una sensible diferencia. Todos los que han ganado o han dejado de ganar, tú ponles ahí esa faceta. Y segundo, cuando a ti te quitaron el contrato que tenías encima de la mesa y te dijeron que no podías firmar, 2 años después te vienen ahora las mismas personas y te dicen, no, bueno, pero es que ahora
te fías regular.
Hombre, claro, no es lo mismo. O sea, a ti te llega un trilero, Edu, te mete la moneda y te dice, bueno, ha perdido 50 euros. Y te dice, bueno, ahora te los voy a perdonar. ¿Tú le crees?
No, yo entiendo claro, que Messi no se fíe de esta
directiva. No, yo te estoy tratando de explicar lo que hay en cada lado de la mesa.
Sí, eso es.
Si digo que la gente se lo pregunta, porque el Barça a veces da la sensación de que quiere que la gente se lo pregunte. Cuando el otro día todos ponen en la puerta de Messi la decisión es del jugador. Claro, a lo que tiendes a esta pregunta, ¿no?
O interesa hacer, sí, ver que la decisión,
que la pelota está en el, claro, claro.
Pero incluso, fíjate, Edu, yo esta reflexión también me la hacía personalmente. Yo soy Messi. He ganado todo lo habido y por haber económicamente. El Barcelona, he tenido la relación que he tenido con el Barcelona. Y tengo un club en Arabia, con presión cero, que me ofrece 400 millones. Y un club como el Barça, en el que a lo mejor también piensa que tiene que perder, porque imagínate que el Messi que vemos, que en el Barça ahora, pues no es el Messi. Y le ofrece 25 millones y hay gente que no quiere que vuelva Messi, tal y que cual. Tampoco es tan fácil.
No.
O sea, mi sensación, eso de que Messi quiere volver, claro que querrá volver. Pero tú pones en la balanza todo lo que yo te estoy diciendo, a que también te genera dudas, por muy barcelonista que sea.
Jerry, ¿qué dudas te genera a ti?
Bueno, un poco lo que estáis comentando, ¿no? No tengo la certeza de nada, y es más, cualquier decisión o cualquier solución que haya al tema me parecería bien por ambas partes. Es decir, si al final llegan a un acuerdo o los timings son correctos y Messi espera la propuesta del club y al final el club es capaz de hacerle una oferta aceptable dentro de los límites de la liga, creo que es una buena noticia para el Barça, para Messi, para el tema de merchandising, para Xavi, que ha confirmado varias veces que le gustaría contar con Leo en cuanto a hombre de importante en la plantilla. Pero lo que dice ahora Alfredo creo que es importante, ¿no? Si al final no se da la cosa, al menos el Barça lo habrá intentado, cosa que calmará un poco toda esta corriente de gente que quiera que vuelva Messi, y a la vez la gente que no quiere que vuelva Messi, que también los hay y muchos en Barcelona, Aitor, por el tema sobre todo económico, pues se quedarán tranquilos, ¿no? Así que creo que es un win-win por ambas partes. Todo el mundo sale ganando. O sea, al final Leo no viene porque ve que es inviable, irá a firmar un contrato en multimillonario en Arabia o en Miami.
Sí, Jerry, pero eso habrá
que un futuro,
pero
¿no?
Eso habrá que explicarlo, porque si eso es así, al final lo que quedará, y el titular será, Messi no quiso volver al Barça. Y eso, en el lado de Leo, tampoco se querrá.
Que el relato sea ese.
No. Claro, eso tampoco se querrá. Pero tampoco se puede dejar de mala, tampoco se puede dejar, que ya lo veréis, que igual llegamos a ese punto, tampoco se puede dejar de mala a la Liga, porque la situación económica del Barça se la ha labrado el propio Barça. O sea, no, las normas son, claro, iguales para todos.
Para mí el problema lo tiene Laporta, que ha sido que ha dejado marchar a Messi, y como no consigue atraerlo, tendrá que explicarlo él, ¿no? Yo soy Messi y me costaría mucho creer la situación del Barça. Tendría que tenerlo todo muy seguro. Y futbolísticamente yo soy escéptico, ¿eh? No sé yo hasta qué punto, a pesar de que escucho a Xavi, hasta qué punto sería beneficioso para ambos, ¿no? Que Messi volviera con todo lo que ha sido en el Barça, y para Xavi reubicar a Messi no solo en el 11, sino en el vestuario. Un vestuario que es nuevo para Messi, o sea, quedan las paredes, pero los cuadros...
Lo tiene claro Xavi, Esteban. Xavi, que Xavi, claro, lo tiene claro, digo, Esteban. Que,
pero yo, fíjate, Xavi... fíjate. Sí, pero no sé si lo dice también porque lo siente así, o porque él tiene una información que sabe que no va a contar con él y es tirar de flores.
Esteban, no.
Yo creo que cuenta, ¿eh?
Las conversaciones que ha mantenido Xavi con Messi son de absoluta confianza, de dibujar el escenario, y Xavi creía, porque yo pienso que es muy difícil el regreso, en el regreso de Messi, absolutamente, o sea, es de los principales valedores.
Yo nunca, o sea, no escuché esas conversaciones, y sí escuché más hacia que ciertos comportamientos del vestuario de cuando estaba Messi y alguno más, pues que los había cambiado Xavi. Eso sí lo escuché yo de primera voz, de gente. ¿Lo otro?
Sí, bueno, eso se ve en
el... Ha cambiado manías, ¿no?
No.
O costumbres.
Eso está abierto, eso se ve en el documental. En el documental del Barça, si lo veis, además es uno de los primeros capítulos cuando llega Xavi y pone las famosas, habló de las famosas normas, ¿os acordáis?
Vale.
Que Xavi, pues, por ahí voy normas, yo, y aquí
pero no por el documental, sino por otras conversaciones que escuchas, que te cuentan.
Esteban, ¿qué ganaría Xavi con toda esta historia? ¿Qué ganaría?
Bueno, pues escucha, saber, pues fácil, lo que todos diríamos, pero que la realidad es otra. O sea,
pero si no le ha temblado el pulso con Piqué, con Alba y tal y cual, oye, que no cuento contigo, tal y cual. Ahora, ¿va a traerse un problema aquí?
Es que hay una corriente, pero es verdad lo que decía Gerard ahora también. Hay una corriente escéptica de mucha gente, supongo, que culés, que dirán: oye, vamos a ver, Messi es un ídolo, el mejor jugador de todos los tiempos, todo lo que queráis, y aquí en Barça, pero conviene hipotecar.
Pero ya no está en el Barça. Tú llamarías a una persona diariamente y hablarías con él un par de veces por semana y generarías la expectativa
Xavi, no digo Xavi.
A la corriente un poco de aficionados.
No, me refiero un poco a lo que decía Esteban. que él no se creía que Xavi fuera que de verdad
sí,
creyera
valedor,
en el regreso.
Es un valedor, sí.
Yo creo que sí. Es mi opinión y lo que siento, y sobre todo porque escuché cosas y porque he visto comportamientos, efectivamente. Y ya no está Piqué, porque ha querido cambiar esas costumbres. Ha querido cambiar muchas cosas. Que él vivió como futbolista, una disciplina, unas costumbres, unos horarios. Y que se habían perdido en el Barça, Alfredo, tú lo sabes, que se habían perdido.
Pero que él podría...
Porque muchas
él
mañanas se llegaba a entrenar y no se entrenaba, Alfredo.
No, pero
no,
Esteban, Alfredo y yo te hablamos de información directa de dentro, que nos consta a los dos que Xavi es un valedor de los principales, por mucho que en el reportaje...
Pues seguramente que será... últimamente.
¿Sabes? No, pero en el reportaje no digo nada de Messi en el reportaje. En el reportaje lo que sí, bueno, y se habló mucho en el principio de la temporada de las normas y todo esto, se habló, y Xavi lo dice, o algún jugador creo que lo dice en el reportaje, pero vamos, que eso vale, es.
Y Xavi es su valedor. ¿Quién son sus detractores dentro del club? Porque los tiene.
Mateo Alemán.
Pero no porque sean detractores de Messi, sino porque no, creo que entienden que el proyecto deportivo debería ir por otro lado. No,
y que lo que pasó, pasó. El duelo ya está pasado.
No, pero si más que detractores, vamos a una cosa.
Sí, de la operación, partes, ¿no? Quiero decir, sí. De la operación, sí, no del ídolo.
Que más que detractores, fijaros una cosa, el tema Messi es un tema estratégico, o sea, tú traes a Messi y traes patrocinadores, traes nuevos
por
anuncios,
eso, por
y llenas Montjuic. O sea, es que,
sí, Alfredo,
es que ya no es el fichaje futbolístico.
Pero el proyecto deportivo va en torno...
El mundo es brutal.
Pero el proyecto deportivo, que sí, que luego lo que vendas fuera va a ser la leche. Pero el proyecto deportivo va basado en
ahora
Messi.
Mismo, ¿eh?
Y sí, claro, los 25, ponte, yo qué sé, los 25 millones, que sean 12 limpios, pues 25 millones que pueda costar Messi. Lo desconozco, no lo sé. Habrá quien piense, oye, pues esos 25, estando el Barça como está económicamente, oye, utilízalos en chavales jóvenes, en otra cosa, que no en esto de darnos el capricho de despedir a nuestra leyenda, lo que sea, que no estamos en eso.
Es que no es un capricho, Aitor.
Que, bueno...
Es que traes al mejor jugador del mundo, el Balón de Oro, es que traes a un jugador que sello, referencia, es que esto, claro, es... A mí me
parece
un
poco... Pues la gran obsesión de Laporta para quitarse la espina que siempre le queda
también,
clavada, ¿no?
También, pero vamos, Messi no es un tuercebotas, es decir, un capricho.
No, nadie está diciendo que sea un
tuercebotas. No estamos diciendo eso.
Ni mucho menos.
Un capricho...
No, pero...
A mí me parece, vamos...
Alfredo, pero la decisión no es unánime. O sea, donde queremos ir, donde creo que quieren ir la mayoría de vosotros, es que no es una decisión unánime del 100% del barcelonismo. Claro, es decir, que hay la mitad que lo verán bien y hay otra mitad que no lo verán bien.
Que tiene dudas.
Pero que la mitad de que no lo ven bien, que la mitad que no lo ve bien, no dejan de tener a Messi como el mejor de todos los tiempos.
Correcto, claro. Eso no significa que sea un tuercebotas, ni mucho menos, pero igual ven que igual frena la progresión. A ver, ¿dónde va a jugar Messi? ¿A quién se va a cargar Xavi para que juegue Messi? Bueno, pues igual es Gavi, o igual es un jugador que ahora mismo está creciendo y que está con libertad de movimientos, y con Messi, pues a lo mejor los jugadores se hacen... uno tiene la sensación que se va a jugar para él, ¿no? Quizás va por ahí un poco lo que quería comentar Héctor antes.
Es que, claro, es que si traes a Messi, yo creo que se juega para él seguro.
No, pero hay un componente sentimental. Es decir, la gente cree que Messi se merece más del Barça por aquello que se fue como se fue, y que le gustaría, primero, que no hubiera estado nunca en el Paris Saint-Germain, que es un club enemigo del Barça de toda la vida, y que se despidiera con la camiseta del Barça, punto uno. Y luego, sacarse la espina de cómo salió. El propio presidente, Joan Laporta, quiere también quitarse esa losa que significa ser el presidente que lo dejó ir. Yo creo que hay más gente en ese componente sentimental, y luego analizas el futbolístico y dices, oye, el futbolístico, Messi es Messi, por muy mal que sea, es que tres jugadas de Messi te justifican media temporada.
A mí, ¿sabes qué me sorprende mucho, Alfredo? Me sorprende mucho que renuncie a un dineral monstruoso. Ya sabemos qué dinero tiene para 15 vidas.
Para mí
es un poco el caso de Luka Modric, ¿no? Que tampoco,
como bueno, lo de menos, Esteban, pero es muchísimo.
Lo de menos.
O sea, 400 millones de euros.
O sea, escucha, lo de menos, tienes 5.000 en la cuenta.
Eso es.
No, vamos a una cosa. Lo de menos es entre 5 millones y 25. Bueno, es que de 20 a 400 es que es una barbaridad.
Escucha, Alfredo, entonces, ¿para qué está dudando Messi? ¿De qué duda?
No, yo no digo que esté dudando.
Yo creo que pinta que Messi escucha, da la imagen de que quiere volver, ahora o cuando sea, quizá ya retirado, pero mi resumen es que debe pensar, a mí me echaron, escuché la posibilidad de volver,
me la clavaron.
Yo nunca fui el malo, y ya está.
Sí, sí.
No, pero yo, también yo Messi, no olvidemos Messi que tiene la experiencia volver. Que tiene la experiencia de vivir fuera de Barcelona, en París. Y él no lo ha sufrido solo él, hay un entorno
horrorosa
familiar.
La experiencia. Igual se lo ha hecho reflexionar también.
Claro.
La experiencia en París ha sido horrorosa para él.
Escucha, ¿y de qué te va a levantarte?
Quizá no es lo más importante, teniendo mucho en el banco.
Eso es. Teniendo mucho, no, muchísimo. Con lo cual,
claro.
Decir, me voy a un sitio...
Un poco lo de Luka Modric, Esteban.
Claro.
No tampoco sabes. Ha querido escuchar otras cosas por mucha parte que le ofrezcan,
es extraño, ¿no? Escuchas por un lado y quiere, quiere, los otros también quieren, pero no termina de no, algo hay ahí que no va
para que Messi se fiara lo justo de lo que le ofrezca, ¿no? Hasta que no lo firme.
Nos ha jodido, se vino de Ibiza y le dijeron, oye, que al final no, pues tú me dirás.
Sí, pero, claro. Pero él ya mal no va a quedar, porque él, ya ha dicho su padre... Que nos faltaba una voz oficial que lo dijera, que él quiere ir al Barça.
Bueno, lo he dicho volviendo a casa y de aquella manera. Para el botón de la camisa.
Eso es información.
¿El qué?
Ha dicho que quiere volver. Porque,
sí, sí. Pero eso lo ha dicho el padre, sí.
¿Vamos a cuestionar hasta eso?
No, no, eso lo ha dicho el padre, está claro. Pero que el relato a veces
implica
lo del balón, lo tiene el balón, lo tiene el jugador.
En Arabia.
¿Quién fomenta la reunión? ¿Quién la fomenta? O sea, ¿quién tiene más ganas de?
¿Quién la convoca la reunión?
Sí. Es donde
¿a quién le interesa más que se publicite la reunión? Gerard,
correcto, el Barça.
Sí. Yo creo que al Barça. Vamos,
no,
a la
sé, no sé quién está apretando más, para un lado o para otro. No sé si es los Messi que están intentando ir detrás del Barça, a ver si es posible.
Yo creo que
con la Liga.
Yo creo que la reunión de hoy le beneficia más a Messi, de cara al barcelonismo. Porque el Barça ya había dicho públicamente que quería a Messi. Xavi ha dicho públicamente hasta cómo cambiaría el equipo con Messi. Y aquí faltaba que Messi de verdad dijera, ¿es una opción real ir al Barça? Bueno, pues viendo hoy cómo sale de casa de Laporta, la gente ya se pregunta si de verdad puede volver.
Hoy el barcelonismo piensa, Edu, que Messi intenta venir al Barça.
Claro, por eso digo que la reunión le viene mejor a los Messi que al Barça.
Entonces sí, si el mensaje que queda es ese.
Bueno, no, al Barça al Barça también le viene bien.
No, al Barça le queda estamos hablando.
Pero el Barça siempre reconoció que lo quiere.
No.
Lo ha reconocido.
Pero ahora está demostrando no solo que lo quiere, sino que está reuniéndose con él y que lo está intentando hasta las últimas consecuencias. Pues. Porque, de hecho, se había filtrado hoy, lo hemos comentado en Onda Cero, que en Arabia Saudí están dando por hecho que mañana va a ser oficial el acuerdo por el Al-Hilal.
Esto es decir, cuidado con esto, que así empezó lo de Benzema, que se queda. En Arabia decía, si está hecho, y resulta que está hecho. O sea, cuidado.
Yo quería hacer un paréntesis aquí en este tema, Aitor, porque luego mucha gente arremete contra nosotros periodísticamente. Yo cuento lo que sé. Es decir, a mí me puede engañar Pedro, Pablo... No, pero...
Espera, dame un segundo, Alfredo, que tengo que hacer un parón obligado,
hacer el parón y hago esta reflexión si me dejas.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
En Onda Cero.
Hay que mentir, Rosalía estaba ayer en Barcelona, que estuvo en la Fórmula 1, con Shakira, por cierto.
Invitada por Luis.
¿Cómo?
Invitada por Luis, dijo, ¿no?
¿Por Luis? ¿Qué Luis?
No sé.
El que no viene a Barcelona estos días no es nadie.
Ah, por Lewis Hamilton será. Ah, vale, sí, sí. A ver, de Lewis, vale. Por Lewis Hamilton, sí. A ver, Alfredo, reflexión final.
No, un poco el hilo de todo esto, porque cada uno tiene una información, ¿no? Yo veo muchos compañeros que dan por hecho que Messi va a firmar por el Barça. Yo tengo una información de que es muy complicado porque hay mucho pesimismo en torno al fair play financiero, las garantías del contrato. Pero cada uno cuenta lo que tiene, es decir, nadie está... A mí me puede engañar mi fuente o la gente que me informa, pero no hay... Al hilo también un poco de lo de Benzema, no hay ninguna intención de confundir a la gente. Pues si a mí me dan una información que a lo mejor no se ajusta a la realidad o que creen que era la que era, pues yo es la que transmito. Pero luego, al final, si Messi no viene, no es ni culpa de unos ni de otros. Cada uno ha contado lo que le
ha pasado. Y a veces nos la clavan, como ha pasado muchas veces, pues nos la clavan y nos la clavaron. Y otras veces...
Unas veces ganas, otras veces pierdes...
No, y otras veces, que la gente, de verdad, la gente no se lo pierda, pero como que tú por la mañana te levantas y dices, voy a comer a este restaurante, y a última hora dices, pues no, pues me quedo a comer en casa. Pues esas cosas pasan también. Y, chico, pues
sí, la gente cambia de decisión. Pero inventarse no se inventa nadie nada. ¿Qué ibas a decir?
Lo de Mbappé el año pasado.
Otra claro, también. Pues ves.
Es que lo hablamos.
Así. Claro, pero luego la gente se te echa encima y aparece el propio Florentino Pérez diciendo, no, si es que este pues Mbappé me cambió, este es otro Mbappé. Bueno, pues es que estas cosas pasan, chico. Pues,
claro,
es
pero así, tú hoy ves entrar a Jorge Messi en casa de Laporta y dices, ¡buah! Messi juega en el Barça la temporada que viene, ¿o no? Pero no es tan fácil.
Yo ya no pongo la mano en el fuego por nada.
De hace 4 días que parecía un milagro, se ve más cerca hoy.
No, pues yo no lo sé.
¿Por qué lo ves más cerca, Susana?
No lo veo.
No, hombre, más cerca que hace tres días.
De hoy, que totalmente preparado, algo te quiere decir, aunque es verdad que luego pues acabará como acabará. Uno que ha escuchado y ha podido ir y no ha sido posible, y el Barça que también lo ha intentado. O sea, al final todos quedarán
bien. Pero más cerca de qué
sensaciones.
¿De venir? ¿De volver?
No, hombre, que hoy más gente se pregunta si es verdad que Messi va a poder volver al Barça. O sea, a lo mejor eran más escépticos por toda la información.
Hace cuatro días parecía un milagro y hoy...
Por lo menos se hablan, que hace tres días no se hablaban tampoco y se odiaban el uno al otro por lo que había pasado y tal. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Insisto, partido en minutos finales, digamos en la prórroga, pero nos queda una bonita semana por delante. ¿El equipo, por cierto, está volando a Japón o ha llegado ya?
No, llegó a las 5:30 de la tarde, 15 horas de vuelo. La verdad es que les tiene que haber hecho muchas gracias. Ya te contará Gerard lo que le debe de gustar a los jugadores. Que, por cierto, esperaba Gerard poder contar con ellos para el partido de Cataluña, algunos de ellos el próximo jueves, que iban a jugar como homenaje a Boyan.
Al final no.
Y hay un acto muy breve. Iniesta irá a lo largo del día de hoy al hotel de concentración para reunirse con los que fueran sus compañeros. El Barça quería que hubiera jugado Iniesta una de las dos partes con el Barça y la otra con el Vissel Kobe. Ha dicho el Vissel que no, que es jugador de ellos y que es su partido de despedida y que por tanto imposible. Será mañana a las 12:30 y nada más acabar el partido, los jugadores del Barcelona regresarán y comenzarán ya las vacaciones. Muchos de ellos ya sabiendo que no van a seguir en el Barça. Me imagino ese vuelo de vuelta a Xavi Hernández cambiando de una fila a la otra diciéndole, oye, bueno, Pepito, que...
Te toca. Te ahora toca. Tú.
Nominado.
Nominado, exacto. Tú cruzas la pasarela, tú no. En fin, a ver mañana en qué punto, hotel, casa, restaurante, está la noticia en Barcelona.
Pero aquí algo habrá.
Pues seguro, no me cabe la menor duda.
Mira, tengo un acto con Laporta a las 6 de la tarde del museo, así que ya de momento ya tengo una reacción.
Un abrazo, Alfredito, hasta mañana.
Otro para vosotros, buenas noches.
Adiós, hasta ahora. Este es el partido que está jugando el Barça. Hay muchos partidos más en juego que están jugando muchos equipos. El Real Madrid también está en muchos partidos. Antes de... Bueno, saludo a Fernando Burgos. Hola, Fer, buenas noches.
Buenas noches.
Susana, tú que creo... A ver, no sé si es íntimo amigo tuyo, creo que no. Pero que conoces a Benzema. ¿Entiendes o te resulta normal todo lo raro que ha sido estos últimos cuatro días en la vida de Karim?
Me gustaría que fuera íntimo amigo del alma, pero eso es complicado. Lo que pasa es que le conozco de hace muchos años, claro, se lleva 14 en el Madrid, pues imagínate. No he entendido, o sea, entiendo que no hay misterio en cuanto que él se vaya, porque son 100 millones limpios por temporada con 35 años. Lo puedo entender, como entendería lo de Messi, por mucho dinero que tengan en el banco. Lo que me sorprendió es que se diga antes del partido que igual no da tiempo ni a preparar, ¿no? Unas pancartas en el Bernabéu, no sé. Yo recuerdo a Zidane marcharse llorando a moco tendido en un partido contra el Villarreal, ¿no? Que fue mucho más emotivo, o sea, lloraba todo el mundo. Y con Benzema se va una leyenda. Entonces me ha parecido fría despedida, incluso hubo más abrazos y choque de manos con Asensio, sí, que con Benzema, y también mañana que no haga una rueda de prensa como hicieron Casemiro, Ramos,
eso es lo que menos me extraña
Marcelo,
a mí.
Fer, mañana...
Lo que menos te extraña.
Que no lo haga con la gente.
Fer, mañana se pone el punto final de Benzema, te iba a decir a oscuras, pero sí, bueno, a puerta cerrada.
En la intimidad, ¿no?
En la intimidad, eso sí.
En la intimidad de padre e hijo, con luz y taquígrafos, porque evidentemente el club con sus medios oficiales se lo va a mostrar al mundo entero, pero como por ejemplo la última leyenda que se retiró Marcelo, donde hubo luz y taquígrafos porque pudimos ir y preguntarle al lateral brasileño en una rueda de prensa posterior al acto institucional, pues esta vez no, porque Benzema no quiere dar más explicaciones, nunca fue de dar muchas explicaciones, nunca fue un futbolista más que persona, es futbolista, persona también, pero locuaz. No le gusta mucho eso, y además habla hablaría en un idioma que no es el suyo, a pesar de llevar 14 años en España. Pues ha preferido hacerlo en la intimidad, en privado, lo vamos a ver, pero las palabras que vamos a escuchar pues son las que él quiera en la locución que haga a Florentino, a los directivos, y vamos a ver si hay algún que otro compañero, claro.
Es muy libre de hacer lo que le dé la gana, faltaría más. Pero joder, 14 años, con todo lo que ha vivido en el Madrid... Bueno y malo, sí, pero con todo lo que ha vivido en el Madrid, 14 años, un tío importante, una leyenda del Real Madrid, que se vaya así, sin explicar, yo qué sé, bueno, que explicará mañana lo que hasta donde quiera contar o lo que quiera decir, no lo sé. Tampoco nos vamos a
entender. A mí lo que me extraña es que ya lleva días desaparecido. O sea, no es de ahora. ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar, Burgos?
Años. Bueno, el jueves desde habló, pero ya ves tú.
Aparte de que le da marca de leyenda y luego no dice la verdad.
Desde enero. Y esta temporada... esta temporada yo creo que ha tenido dos ruedas de prensa.
Los últimos partidos del Madrid, el batacazo contra el City... No. Esperas que hable el capitán.
Susana, y hace un hat-trick contra Valladolid, que yo comenté ese partido, pues y le dice que no al jefe de prensa, que no hable.
No, pero eso ha sido más veces ya, Esteban, no solo una.
Pero es que se me llamó la atención muchísimo, que está enfocando la cámara,
ni cuando va bien,
le habían nombrado MVP, y le está la cámara enfocando y dice que no hable.
Pues no sé, es que... No,
después de un hat-trick, no te voy a decir...
Va a quedar un halo de rareza
siempre
aquí.
Siempre sea así, pero en los últimos partidos y después de lo que pasó en la Champions, sí he echado de menos escucharle más. Por eso me extraña que ahora, que de repente haya decidido irse, que es muy loable, que se entiende, pero que no lo cuente después de tanto tiempo, ¿no? Que no aparezca allí y se despida delante de todo el mundo. Eso es lo que me escama mucho, pero bueno, es verdad que él siempre es bastante introvertido, no le gusta hablar en público y bueno, no lo va a hacer ahora aunque choque, ¿no?
De todo lo que empieza a mover ahora la maquinaria, que ya hay 754 delanteros asociados al Real Madrid, de todos estos, los tiros que empieza ahora es cuando empieza el Madrid a jugar estos partidos, no por Bellingham, que eso ya está avanzado, pero por dónde empiezan los tiros de verdad, Fer.
De los delanteros, cuatro que van a venir, pues mira, Joselu,
uno,
Harry Kane,
bueno,
y Kai Havertz. Son los delanteros.
Bueno, no está mal.
Entonces sí que hay que sacar la chequera a pasear. Sí, sí. Entonces sí
que hay que sacar. No, lo que no tenían previsto lo van a tener que hacer. Eso es indudable. Y sí van a tener que sacar la chequera. Bueno, estaba previsto los 100 millones de Jude Bellingham, que no es un delantero propiamente dicho. Pero sí, el Madrid lo tenía claro desde hace tiempo. Y luego los otros tres, pues están ahí. Están, es que es la José Luis seguro, porque el año cedido va a estar. El Madrid asume la ficha, que es la mitad de lo que cobraba Mariano. Hoy, por cierto, luego comentamos lo de Mariano, que se ha despedido en una carta, de todo el madridismo. Y luego lo que hay que negociar, porque va a estar duro, pero el Madrid los quiere, son Kai Havertz y Harry Kane. ¿Pueden venir los dos? Según mi información, me hubiera gustado que se hubiera sido más condescendiente con lo de Mbappé hace un año. Me hubiera gustado más, pero bueno, es una reflexión.
Pero, Burgos, ¿qué hay de verdad en lo de Mbappé ahora?
Nada.
Si el Madrid puede pagar un dineral olvídate, este año...
Olvídate.
¿No? Yo creo que ese cromo está cerrado. Ya está
olvídate. El Madrid no le va a pagar un euro al Paris Saint-Germain. Bueno, el Madrid no le paga un euro al Paris Saint-Germain. El próximo año Mbappé termina contrato, 2024, y es el momento, si Mbappé quiere y no le vuelve a meter una puñalada al Real Madrid,
claro, que esta pueda venir al Bayern.
Sobre imaginas, todo, ya sería,
bueno, es posible, con este chico es posible.
Sí, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible.
Porque lo normal, en el mundo del fútbol, lo normal es que tú la próxima temporada tengas menos opciones de ganar cosas sin Ramos, sin Messi, y vamos a ver si con Neymar o sin Neymar. Tú tienes menos opciones, por mucho que te vayan el chico este que acaban de fichar del Sporting de Portugal, que nadie le conocía, por mucho Asensio, que vaya Marco Asensio, a ver, lo que tú quieras fichar, pero el Paris Saint-Germain yo creo que va a ser peor equipo esta temporada que la pasada, la que viene, que esta que va a terminar ya. Entonces va a depender mucho de eso, de que Mbappé, pues mira, diga, pues a lo mejor si no me voy a otro equipo, no digo el Madrid, si no me voy a otro equipo no voy a ganar nunca la Champions, ¿no? Eso es lo que puede pensar, pero no, ahora Susana es imposible. Bueno, imposible, según mi información, que a lo mejor otro tiene otra.
No, sí, pinta que no, pero yo no sé, yo no descartaría 100% que el Madrid no haga un desembolso bestial de todo el dinero.
Este verano, claro, este verano.
Se lo traiga.
Este verano, voy a dejar el verano tranquilo.
Pero si tú estás trabajando, Aitor,
ya, pero
trabajando.
No. Vamos a dejar verano tranquilito, ya hay cosas. No, sí, no, pero hay jugadores, mira, dicho Burgos, ahora nombres interesantes.
De líos, del disgusto que supuso para el madridismo el verano pasado y tal, es el gran deseado, eso está clarísimo.
Sí, pero yo creo que el desembolso estaba previsto para el año para el año que viene. El desembolso gordo, pero esto de Benzema te cambia el, pues te cambia el paso. Claro.
Sí, pues que al final lo que es el fútbol, ¿no? Te deja plantado este, no vas a por Haaland porque ibas a por Mbappé y al final te quedas sin Mbappé, sin Haaland y
el Benzema, problema es que en el Madrid,
de vida que se va, ¿no?
En equipos como el Madrid, el Barça, la ley, no puede haber años de transición, con lo cual no te puedes, bueno, pues este pues año entonces, lo llevo como puedo y tal. No, no, tienes que traerte algo gordo.
Sí, como dice Fernando, Mbappé llega gratis el año que viene a gastar. A gastar y a gastar este año.
A lo loco.
Y a fichar.
Abre la, claro, hombre, la caja fuerte loco. Y todo lo que haya para
allá. Hay que traer a todo lo que se mueva, claro, en la construcción.
Para afuera. Oye, el que se queda es Nacho al final, Fer.
Sí. Tenía muchas dudas. Ayer salió del Bernabéu, hora y cuarto después, rodeado por su familia, por muchos amigos. Y tenía claro que el de ayer no iba a ser su último partido en el Bernabéu. Lleva valorando esta posibilidad mucho tiempo, muchos meses. Él quería tener más participación, no quería ser un jugador residual, quería que el entrenador, en este caso Ancelotti, le tuviera más presente, porque yo creo que Nacho ha demostrado, no ya en los 12 años que lleva en el primer equipo, sino los últimos años, cuando ha tenido que estar en partidos importantes, y me acuerdo el City la temporada pasada, este año en Anfield. O sea, no estamos hablando del Puerta Bonita ni del Leganés, estamos hablando de equipos y la mayor competición que hay, que es la Champions, y eso es lo que quiere Nacho. A ver, nadie le garantiza que Nacho vaya a ser titular con Militao, con Rüdiger y con Álava. Él parte como el cuarto central. Mira, por ejemplo, estaba viendo los números. Este año ha sido el decimocuarto en minutos. 2.700, casi 2.700 minutos. Ha jugado 44 partidos de 61, 28 de ellos titular. Y eso que los primeros tres meses Ancelotti le castigó. Tras el error en la primera jornada en el gol de Ramachani, que al final el Madrid remontó. Eso le penalizó muchísimo, jugó muy poco durante tres meses, luego le ha dado la vuelta al calcetín, participó en partidos importantes, pero luego otra vez volvió a desaparecer contra el City y en la final de la Copa del Rey. Y eso es lo que Nacho estaba un poco mosca, ¿no? Al final ha decidido que lo mejor para él y para su familia, pues, es no irse a Milán, que la oferta del Inter era buenísima, no irse a Estados Unidos, que se podía haber ido a la MLS, también tenía ofertas de otros equipos italianos, que es donde tiene un cartel extraordinario Nacho, y mira, es una muy buena noticia, y en ausencia de Benzema, pues la próxima temporada el capitán va a ser el 6 del Real Madrid, Nacho Fernández, en su decimotercera temporada en el primer equipo del equipo blanco. Toda una vida, no conoce otro equipo, Nacho, desde que era un niño, que no sea el Real Madrid.
Pues mira, uno que se va a quedar, otra duda resuelta, van quedando menos en el Madrid. Por cierto, Yeri, de esto que hemos hablado, igual que hemos hablado antes del Barça y cómo sonaría con Messi, esto del el Madrid sin Benzema y con esto que suena Bellingham, bueno, viene Fran García, volverá Brahim, ya veremos, pero sobre todo Bellingham, Harry Kane, Havertz, veremos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué tal te suena?
No, son nombres importantes, ¿no? La verdad que se va un mito, una leyenda viva del madridismo y del fútbol mundial. A mí la baja de Benzema me parece una pérdida brutal para la Liga Española, aparte del club, evidentemente, pero ayer ya lo comentaban en el programa post-partido que para mí ha sido uno de los grandes de la historia de la Liga y la verdad que es un jugador especial, ¿no? 350 goles, 140 asistencias, bueno, es que son números de leyenda, ¿no? Me extraña un poco lo que habéis dicho, la despedida un poco fría, un poco, bueno, extraña que vivimos ayer por la brevedad de la noticia y sobre todo también por la reacción un poco en general del Bernabéu, de los compañeros, ¿no? Todo un poco descafeinado por la magnitud del jugador en sí, ¿no? Y los nombres que decís, bueno, si consigue a Havertz, consigue a Joselu, ya me parecen buenas espadas, pero lo de Kane ya sería increíble. Para mí es, sin duda, top 3 delantero centro a nivel mundial, muy parecido futbolísticamente a lo que te puede aportar Karim. Es que Kane no es solamente un rematador, un goleador, sino que es un tío que te puede venir a buscar el balón, que te recibe de espalda, que te abre juego. Es un jugador muy, muy, muy especial y sí que es verdad que me extraña mucho, o no que me extrañe, sino que tendrá que el dispendio será enorme, ¿no? Porque el Liverpool, otros equipos han ido a veces, o el United han ido a veces a por él, y el Tottenham siempre
se el City el año pasado. Y no
el
verás.
City pidiendo 200, 250, alguna cosa así. Y tampoco creáis que Mbappé va a venir gratis, porque Mbappé va a venir firmando una prima
de fichaje firma, gordo. Sí, sí,
de fichaje que será, vamos, 100, 120, lo que iba a fichar el. Lo que iba a cobrar el año pasado, ¿no? Así que el Madrid lleva años ahorrando, pero el dispendio que después de este ahorro va a hacer va a ser enorme. Lo necesita, ¿eh? Porque el cambio generacional está a la vuelta de la esquina. Luego vendrán en Modric, vendrá Kroos, vendrán los centrocampistas que tanto han dado. Lo único bueno que tiene el club de momento es el recambio arriba en los lados, en los extremos, ¿no? Tanto Rodrigo como Vinicius ya se han hecho hombres, ya se han hecho grandes jugadores, y eso es un problema menos para el club, ¿no?
Bueno, muchos piensan que Rodrigo debería ser el 9.
Sí, pero él dijo ayer que no. Él dijo ayer que bueno, que puede jugar de 9, pero que no, 9, que no le gusta.
Claro, es que el 9 clásico es Kane.
Hombre, claro, sí, claro. Sí, el 9 toda la vida que tenemos en la cabeza.
Aunque sí. Yo me quedaba con Havertz antes, ¿eh? Si hay que elegir.
No está mal tampoco. Bueno, sí. Uno es más joven que el otro. Havertz es más joven que no sé si mucho o poco.
Kane le da mil vueltas a Havertz, Susana.
Sí,
Havertz es más media punta, ¿no?
Increíble.
Puf, bueno, lo veremos. ¿Qué deciste? Bueno.
A todo esto, que decías que se ha despedido hoy Mariano, dice, ha dicho, de todo lo que ha dicho, fíjate que ha dicho que sus decisiones muchas veces no las ha entendido la gente y que algún día se explicará. Digo, pues me
encanta. Pues que sea rápido.
Sí, sí, pero ha dicho que hoy no, pero que en algún momento se explicará.
Por cierto, completo, porque ha jugado en el Tottenham. El Tottenham no es uno de los 5 equipos más poderosos económicamente de la Premier. En 9 años, Harry Kane ha marcado con el Tottenham 275 goles.
Sí, sí,
la media en 9 temporadas que lleva en el primer equipo es 31 goles por temporada.
No, si el chaval, repito, marca goles.
No, es un fichajón. Tiene 29 años, va a cumplir 30 este año. No es un niño, es un futbolista súper maduro. Que si finalmente viene al Real Madrid le va a venir muy bien la presencia de su compatriota, de Jude Bellingham, pero vamos, si al final hay que tener en cuenta, Gerard, que le queda un año de contrato. Tú no puedes pedir cuando te queda un año de contrato lo mismo que cuando te quedan 3.
Bueno, es Levy, cuidado. Cuidado con este.
Sí, pero que a Levy el Madrid ha negociado con Levy duro.
Bale, Modric,
pero ha conseguido dos futbolistas que hicieron historia en el Madrid. Por Bale pagó 100 millones, pero acordaros la portada de algún periódico cuando lo de Modric. Por Modric pagó, creo que fueron 40 y poco. Por Luka Modric, fíjate el rendimiento de Luka Modric.
Vamos a ver. Barato no saldrá, lo pondrán caro.
Bueno, sí, pero no puedes pedir lo mismo que si te quedan 3 o 2 años de contrato. Es que es imposible. Es que, Levy no quiere que se vaya a un equipo inglés para reforzar a alguien
a un rival directo
que sea más poderoso que ellos. Exacto, un rival directo en la Premier. Y luego, Kane, entre sus objetivos, pues a lo mejor querrá ir al City o al United, pero el Real Madrid también lo tiene entre sus objetivos. Es un futbolista que con Pochettino en el Tottenham, el Madrid ya preguntó por él. ¿Os acordáis cuando vino Pochettino con el Tottenham a Madrid? Uh-huh. Pues en esas comidas en Zalacaín, Florentino y José Ángel a Daniel Levy ya le preguntaron por Harry Kane. Y entonces, ¿sabes cuánto les pidió Daniel Levy? Les pidió 220 millones de libras.
Bueno, a ver si ha bajado algo un poco ya.
A ver. Ahora baja un poco. Me acuerdo perfectamente un día ahí, con De la Morena, hace muchos años, que desvelamos aquella reunión y aquel precio, e incluso Pochettino dijo el Madrid, ¿podemos meter a algún jugador en la operación? Y dijo Pochettino, a mí lo que me gusta mucho es Borja Mayoral. Y el Madrid dijo, pues mira, pues si metemos a Borja Mayoral 30 millones y lo podemos abaratar, pero al final Daniel Levy dijo, vamos, que no, que era imposible. Pues lo de Mariano, bueno, pues a ver, mira, por ejemplo, hoy Courtois se ha despedido de todos y se ha olvidado de Mariano.
Vaya.
Se ha despedido de Benzema, de Hazard, de Marco Asensio y se ha olvidado del pobre Mariano. Ha dicho Mariano en una carta, sé que algunas de mis decisiones no han sido bien entendidas. Seguramente algún día podré explicarme, pero no ahora. Ahora es el momento de mirar hacia adelante. Quiero iniciar una nueva etapa con toda la ambición del mundo. Dice aquel Mariano de 10 años, estaría muy orgulloso del de hoy.
Bueno, que tenga suerte allá donde vaya el bueno de Mariano. Yo creo que lo vamos a ver meter goles, de verdad. Tengo esa sensación, pero bueno, ya veremos a ver dónde recala, dónde va. De momento ya es historia en el Real Madrid. Fer, hablamos pronto, que seguirá jugándose los partidos. Habrá que ir contando cómo
¿lo va de la selección lo habéis contado?
Sí, correcto. Para dentro Nacho y Ansu Fati, fuera David García y Nico Williams.
Ansu Fati se ha enterado nada más aterrizar en Tokio.
Bueno, mira, buena noticia.
El Barça ha dicho, Alfredo, que ha aterrizado a las 5:30. La Federación lo ha dicho, lo ha publicado a las 5:06. Y luego lo del España-Brasil, que está muy bien, posibilidad de que en marzo del 2024 haya un amistoso que sea un amistoso emblema de la lucha contra el racismo y de las buenas relaciones entre Brasil y España. Y esperemos que sea en marzo del 24, porque si no lo es porque España juega la repesca para ir a la próxima Eurocopa. No pensamos en la repesca, ¿verdad?
No. Déjalo en marzo.
No pensamos.
Déjalo en marzo, que está
bien. Vamos a ser uno de los dos primeros del grupo. Vale. Venga, pues hasta mañana a todos.
Un abrazo, Fer. Hasta mañana. Dadme solo un minuto.
Radio Estadio Noche. Aitor Gómez.